agenda de género de la mano de Daniela Sayer en Ecupay.
Daniela Sayek, por favor, adelante.
Bueno, hoy hablamos un poco, del tema que por supuesto nos convoque, del cual seguramente ya deben haber hablado en lo que va de este programa.
Te estamos esperando vos. Hablamos de otro 3 de junio, que es cuando con los tres disparos a Andy Warhol y el manifiesto Scum y todo eso. Viste, acá es más de rock, parece rock and pop esto.
Claro.
Porque te estábamos esperando
and
vos.
Parece Nagui.
Te estábamos esperando a vos, mi ciela.
Bueno, hoy se cumplen 6 años del primer Ni Una Menos. Y lo que hay que decir, y esta es como la cifra para que nos vayamos todos un poco a pensar, desde ese día, desde ese primer Ni Una Menos, hubo 1.717 femicidios, según el monitoreo que hacen las compañeras del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Y si bien, para hacer un poco un balance, si bien creo que en un montón de cuestiones hemos avanzado muchísimo, nosotras instalando totalmente el tema en todos los espacios, en todas las empresas hay un departamento de género o algo que se parece a eso. En los lugares del Estado hay una dirección de género. El Estado argentino tiene un Ministerio de las Mujeres, Violencia y Diversidad. La radio pública tiene tanto un área de género a la cual yo pertenezco orgullosamente.
Que trabaja un montón de género. Exacto, que trabaja un montón hace mucho tiempo en temas como ser, por ejemplo, protocolos que tienen que ver justamente con cómo implementar cuando hay un caso de denuncia o alguien quiere hacer algún tipo de reclamo que tiene que ver con maltrato, destrato, lo que sea. Justamente eso se trata, en esa es una de las cosas que más se trabaja, que es lo que pasa cuando alguien sufre alguna circunstancia en la cual está disconforme. Bueno, cómo actuar con eso, y se supone que una no sabe cómo hacerlo, y para eso hay herramientas, y en este caso recursos humanos y gente a la cual recurrir, que activa un protocolo para que eso funcione de una manera orgánica y segura para la víctima, sobre todo.
En la radio pública y también en la televisión pública hay una dirección de géneros y diversidad que tiene a Susana Sanz a la cabeza. Desarrollamos un protocolo, yo no, porque estoy en el área de géneros, que nosotras trabajamos de hacer contenido, que no tiene, digamos, no tiene mucho que ver con el protocolo, pero sí la radio pública, sí RTA, que es Radio y Televisión Argentina, tiene una dirección de géneros y diversidades que tiene un protocolo, y esto sucede en muchos espacios del Estado y en muchas empresas, y todo eso tiene que ver con la salida de las mujeres a la calle. No solamente hace 6 años, el feminismo en Argentina no empezó hace 6 años, esto claramente es importante recordar, porque algunos conductores de televisión con mucho gel les parece que el feminismo en Argentina arrancó hace 6 años, no es el caso. Pero sí me parece importante traer esta fecha porque fue un día importante en el que muchas de nosotras que no coincidimos ideológicamente con otras, nos juntamos con una consigna muy clara que era basta de femicidios. Y un poco lo que traje hoy es algunas cifras que dan cuenta que hemos avanzado en muchísimas cuestiones, como estas que acabo de nombrar, pero en muchísimas otras cuestiones no. Y elegí el camino pesimista y traje cifras en lo que tiene que ver con lo que no avanzamos.
Está bien, perfecto.
Les comentaba del Registro Nacional de Femicidios, femicidios vinculados, trans y travesticidios y lesbicidios de Mumalá, que reveló que relevó, que desde el 1 de enero al 30 de mayo de este año, del 2021, tuvimos 143 muertes violentas de mujeres travestis y trans. Con lo que se entiende que una mujer muere violentamente cada 25 horas. El número es terrible y sucede algo que esta problemática, este conflicto, esta gran cuestión social que sucede en la Argentina, como parecería que no tuviera solución. Hace años y años que hablamos de esto. y ese número no baja. Hay algunas variaciones, la pandemia también hizo los usos.
Eso te iba a decir, lo que hablamos en la pandemia, en el confinamiento más estricto, que fue la primera ola, digamos, cuando empezó en marzo, que hablábamos igual una vez por semana con Daniela, contábamos todo eso, desde como también hablábamos con el tema del aborto. La pandemia fue como una cosa que potenció todo y pasó muchísimo con los femicidios o los travesticidios, digamos, muchas situaciones muy límites donde la víctima no solo no puede salir a pedir ayuda, sino que con la pandemia esto fue espectacular para los femicidas, digamos, donde había una inmovilidad absoluta, ya, ni siquiera trabajar se podía ir. O sea, fue realmente muy grave para las mujeres víctimas en sus propias casas no poder salir, digamos, potenció todo esto de una manera lamentablemente horrible.
Exacto, porque el 63% de los femicidios que suceden en Argentina son cometidos por parejas o exparejas. El 14% son hombres conocidos por la víctima, el 5% familiares directos, el 7% familiares indirectos y solamente el 3% son hombres desconocidos por la víctima. Y esto también muestra una cosa que nosotras, que tenemos más o menos la misma edad, cuando éramos chicas, nuestras mamás nos decían cuidado en la calle, cuidado en el colectivo. Y estos números revelan un poco que la calle no es el lugar más peligroso para una mujer, sino que una relación heterosexual es el lugar más peligroso para una mujer.
O nadie te dice, che, cuidado que el tío se pone borracho y viste como...
Claro.
No, a nadie se le ocurre como aprender una luz de alerta con algún familiar o alguna pareja nueva que aparece y de golpe entra en el círculo más pequeño y más íntimo de niñas, en este caso, como... de menores. Nadie dice, che, primero voy a ver qué onda el tipo este nuevo que trae a alguien y que mete en el círculo más íntimo, donde de golpe la mujer queda sola con este tipo nuevo, que es nuevo para todos, y siempre es como de tu casa a la parada de colectivo, ojo porque puede venir un tipo, como no existe todavía ese relato de cuidado o de alerta en estos varones que entran al círculo íntimo, ni hablar de los que ya están, ¿no?
Exacto, porque es muy difícil, y esto lo hablábamos hoy, le mando un beso al equipo de Hola, ¿qué tal?, que hoy hablábamos exactamente de esto, de que es muy difícil entender, para quienes no estamos todo el día hablando de esto, que las relaciones de amor también son relaciones de poder y relaciones que tienen violencia. Hay como una idea de que no, tu novio te ama, fin. Como no hay una complejización de eso, de que en ese amor y en esa relación hay poder, hay violencia, hay desencuentros, hay celos.
Bueno, pero es el romanticismo de cosas. El romanticismo del vínculo, sobre todo heterosexual. Siempre es poner todo en el plano romántico. Como vos lo amás, lo amás, no hay problema. Acá no hay absolutamente nada. ¿Cómo no te va a funcionar? ¿Y de qué te vas a quejar? ¿O qué alerta vas a encender vos como mujer en un vínculo heterosexual de un tipo que te ama y no genera más conflicto que ese? Porque toda la otra violencia es mucho más silenciosa, es mucho más difícil de detectar, inclusive para la víctima. Entonces es como, es lo que vos decís, es como una heterosexualidad y un romanticismo obligatorio.
Exacto. Y en ese sentido, Ni Una Menos vino un poco como a denunciar y a poner en palabras la expresión más dura del machismo, que es el femicidio, el asesinato, la muerte. Sí, sí. Pero antes de eso hay una escala... enorme de violencias que atravesamos las mujeres en toda nuestra vida, desde la violencia de los estándares y las expectativas de ser joven y bella para siempre, por decir una de las más suaves, todo lo que tiene que ver con la desigualdad en términos laborales, en términos salariales, en términos sociales, en términos de acceso a los espacios de poder. Bueno, un montón de cosas que suceden mucho antes y que nosotras aceptamos. Y bueno, hubo un momento que dijimos, bueno, no sé, por lo menos no nos maten.
Claro.
Bueno, en ese sentido me parece que Ni Una Menos puso en palabras eso y nos reunió. Bueno, y después vinieron un montón de cosas. Después vino el aborto, una gran conquista. Pero en términos de números, me parece importante seguir hablando de que los números no bajan. Este es un gran problema porque el 71% de los femicidios que suceden en Argentina son cometidos o se cometen en la vivienda de la víctima o en la vivienda que comparten. Es en esas relaciones de pareja donde ocurren los femicidios. El 10% de los femicidios, nada más, la diferencia es enorme, 70 contra 10, son en la vía pública. 3% en el lugar de trabajo de la víctima, 2% en la casa del victimario, este es un dato importante también. Y después otra cosa que quería comentar es que el 25% de las mujeres habían denunciado, de las mujeres muertas por estos femicidios que venimos comentando, habían denunciado a su agresor previamente. El 25%, un cuarto, es un número altísimo. Y el 16% tenía orden de restricción o de contacto o una perimetral o botón de pánico. O sea...
Se tendría que haber activado lo que funcionaría como protocolo también de protección hacia la víctima una vez que hay una denuncia radicada, digamos, no es como, bueno, ella le contó a alguien, hizo la denuncia, lo que hablábamos también mil veces, Daniela Zayek, de cómo fracasa una y otra vez este sistema y donde el femicida accede y finalmente mata a la mujer que ya lo denunció, que pidió perimetral, que tiene botón antipánico, que tiene custodia en la puerta de su casa. El tipo va igual y la mata. Hay como mucho más. No se puede resolver.
Y también en un porcentaje alto, que es el 13%, los femicidas tenían antecedentes penales de violencia de género. Ya habían sido denunciados en otra oportunidad por alguna otra mujer. Y ahí es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué es lo que falla en todo ese camino de la justicia, desde la persona que recibe la denuncia, desde... los efectivos de las fuerzas de seguridad que no están ahí para chequear que esas medidas se cumplan, las medidas, la restricción de contacto, la perimetral? Y también una cosa que también comentamos en este espacio en algún momento con vos, Tatu, que es que las tobilleras tienen un resultado, una efectividad mucho más alta, y algo pasa en los espacios judiciales, que es que no se usan y tienen una efectividad muy alta. Es un poco echarle tecnología a esta cuestión y algo sucede ahí, alguna voluntad política que no termina de funcionar, que no termina de hacerse cargo, que no ponen en acción a esas tobilleras que tienen una efectividad muy alta.
Son caras, se salió a decir en un momento cuando salieron estos informes, como diciendo, bueno, esto pareciera que funciona, como, no, son caras, a veces si deslizas así el tobillo te las puedes sacar o con un palo te las arrancás, como, me acuerdo que había como una cosa, viste, medio raro desde los medios. Como...
Yo había escuchado algo de las tobilleras de que era medio estigmatizante, porque vos ya la veías y era como la marca de que tenías ahí un crimen encima, pero conozco mucha gente que viajó a Nueva Zelanda mucho tiempo y todas las personas que viajaron allá me contaban que vos ya veías, no por la calle, pero en lugares y todo, que si había una tobillera, era por abuso sexual o por pedofilia. Como que ya estaba recontraligado y que ayudaba un montón.
No, y no tratemos mal al victimario. No estigmaticemos al tipo, no lo hagamos quedar así frente a todo. Es como cuando hay femicidios y muestran la foto de la chica juzgándola por cómo se vestía, por la foto de perfil de Facebook, pero el tipo aparece blureado para que cuando salga a la puerta de la casa, la vecina de enfrente no le revolee un huevo o le pegue un palo en la cabeza, porque pobre tipo también, ¿viste? Hasta que la justicia no demuestre. Mira, hay una algo muy lindo que vi hoy en la cuenta de Instagram de un 3TV de Jasmine Stewart, que es Cartas a mi ex, lo pueden buscar, es un videito muy corto, y es algo muy lindo que es pues, Cartas a mi ex de lo que fui yo, digamos. Es empieza Jasmine diciendo, no una carta a su ex pareja, sino a su ex, y es muy interesante escuchar esa carta que le escribe a su vieja persona y le dice, vos podés, estás bien con tu hijo, vos estás bien con tu cuerpo, como después de haber salido de una situación de violencia en un vínculo con una pareja, ella escribe esta carta y es muy linda si la quieren escuchar, y ella va caminando con su hijito a UPA y se van sumando un montón de mujeres como apoyándola en este relato, hablándole a su vieja oprimida, digamos, es muy emocionante, es súper linda, así que si lo quieren escuchar, está bueno también eso. Bueno, Daniela Zayek, gracias.
Bueno, gracias a ustedes y nos volvemos a escuchar y a charlar el próximo jueves.
Por favor, mandame fotos de plantas, ya sabes que me hacen realmente muy bien. Chao, mi amor.